Los obispos del sur de España han celebrado en Córdoba su primera reunión del curso pastoral, un encuentro que refleja el estilo sinodal con el que la Iglesia en Andalucía quiere caminar unida. Han dado la bienvenida a los nuevos prelados de Córdoba y Málaga y han agradecido la entrega de quienes hoy son eméritos. En la asamblea se ha puesto rostro al compromiso con los más vulnerables. Cáritas atendió en 2024 a casi 100.000 personas. También se avanzó en convenios con la Junta de Andalucía sobre patrimonio, educación y asistencia religiosa y se compartió la alegría por las próximas beatificaciones en Jaén y Almería. Esta reunión trimestral de los obispos nos recuerda que la nuestra es una iglesia que escucha, sirve y construye esperanza desde el sur.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y en El Espejo Andalucía de este viernes seguiremos poniendo de manifiesto el poder de convocatoria de la piedad popular en nuestra tierra. Jaén, después de 4 años, celebra con alegría las órdenes de 2 nuevos presbíteros y el Día de la Hispanidad cobra un protagonismo especial en Granada. Comenzamos en Málaga, desde donde Encarni Llamas nos presenta toda la oferta formativa de la Iglesia Malacitana.
Los centros de estudios teológicos de la Diócesis de Málaga ofrecen el grado y máster en Ciencias Religiosas y en Teología Fundamental, pero también ofrecen cursos de temas concretos que suscitan mucho interés. Huellas de Dios en lo cotidiano, una espiritualidad de la vida diaria, es el título de la segunda semana de espiritualidad que tiene lugar del 14 al 17 de octubre y se puede cursar de forma presencial u online. Profesores de primera línea los que tiene como José Emilio Cabra, coordinador del curso.
Nuestra gran tradición no es una cosa reservada a unos pocos, sino accesible pues para nuestra vida cotidiana de los cristianitos normales, ¿no?
Primero fue en Huelva, la semana pasada en Jaén y en esta ocasión Córdoba acogerá un magno Vía Crucis del que nos da los detalles Nati Gavira.
De las 34 hermandades, 14 son de la provincia y ya aguardan su salida acogidas en diferentes parroquias de la ciudad que registran un trasiego mayor para contemplar la riqueza de la imaginería que podrá verse mañana en su camino hasta la carrera oficial a partir de las 3 de la tarde. Este magno Vía Crucis está organizado por la agrupación de hermandades y cofradías y conmemora el 600 aniversario del rezo traído por Beato Álvaro de Córdoba desde Jerusalén. En la Sierra de Córdoba instaló las 8 cruces de aquellas estaciones que después órdenes religiosas ampliarían.
Este fin de semana la diócesis de Asidonia Jerez celebra su patrón, San Dionisio Areopagita. Jesús Bazán.
Un 9 de octubre de 1264, el rey Alfonso X el Sabio entraba en Jerez y devolvía el culto cristiano a la ciudad. Este día sería muy importante para la ciudad, además del santo que se celebra, San Dionisio Areopagita, que se convertiría en el patrón de Jerez de la Frontera. Cada 9 de octubre, todos los fieles se reúnen en la iglesia de San Dionisio Areopagita para celebrar el tradicional Te Deum, que une el cabildo municipal con el cabildo catedral, y posterior Eucaristía, presidida por Monseñor José Rico Pavés.
La catedral de Jaén acogerá mañana las órdenes de 2 sacerdotes y 2 diáconos. Vanessa Muñoz.
Después de 4 años sin ordenaciones sacerdotales, Fernando Ruano y Samuel Valero serán mañana consagrados presbíteros en la Catedral de la Asunción. En la misma celebración, José Estremera y Jesús Marchal serán ordenados diáconos. Una fiesta para toda la diócesis de Jaén que sueña con nuevas y fieles vocaciones en la que los jóvenes, atendiendo a la llamada del Señor, sean valientes para darse por entero a Cristo buen pastor.
Significa no reservarse nada para sí mismo y entregarlo todo. Porque, como nos recuerda Jesús, hay más dicha en dar que en recibir una entrega sin límite total.
Y nos vamos ahora hasta la capital hispalense, que acoge el primer Congreso de Hermandades de la Esperanza de toda Andalucía, Pablo Enríquez.
Como anunciamos en nuestro anterior informativo, el pasado sábado dio comienzo la misión de la Esperanza con el traslado de la Esperanza de Triana a 2 parroquias del polígono sur de Sevilla. Dentro de esta programación destaca la celebración este fin de semana del Congreso Internacional de Hermandades con la vocación de la Esperanza. El Cardenal Omella será el encargado de abrir el Congreso con la conferencia que impartirá esta tarde en el Teatro de Capitanía. Y mañana sábado, turno para el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. El cierre del Congreso será este domingo en la Parroquia de Jesús Obrero. El arzobispo de Sevilla será quien presida la misa de clausura a las 12:30 del mediodía.
Este domingo, Día de la Hispanidad, en Granada se recuerda de una manera muy especial. Será en la Capilla Real. Paqui Pallarés.
Esta semana dirigimos nuestra mirada a la festividad de la Hispanidad y Día del Pilar que celebramos este domingo. En el mismo día de la solemnidad, la Capilla Real destaca como lugar de celebraciones, ya que acoge allí allí los sepulcros de los reyes católicos. La Eucaristía será a las 11 de la mañana, presidida por el capellán mayor y concelebrada por el Cabildo Real. Llegarán al templo después las autoridades para el acto de tremolación del estandarte de Castilla, el canto del Te Deum y la ofrenda floral que entregan en el sepulcro de los reyes católicos.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo espejo de nuestra tierra en este 10 de octubre de 2025. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Travé y como es habitual te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana. Hoy, entre otras cosas, hablaremos de la nueva etapa de la Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar en Guadix, nos acercaremos hasta nuestras parroquias y delegaciones y recordaremos la 22ª edición de los premios de periodismo Pedro Antonio de Alarcón. Porque en este espacio no solamente se reflejan hechos, sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande. Así que sube el volumen, abre el corazón. Comienza el espejo de la iglesia en Guadix.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hoy os invito a abrir una ventana a una espiritualidad que hunde sus raíces en la figura de San Francisco de Asís y que sigue viva, sencilla y fecunda en pleno siglo XXI. La de los franciscanos seglares, hombres y mujeres, casados o solteros, que viven en medio del mundo pero siguiendo la espiritualidad franciscana, es decir, desde la humildad, la sencillez, la alegría, la fraternidad y la fidelidad al Evangelio. En Guadix, la Orden Franciscana Seglar acaba de elegir un nuevo consejo pues que acompañará la vida de esa fraternidad durante los próximos 3 años. Hoy tenemos con nosotros a su nuevo ministro, Manuel López Gómez. Bienvenido, Manuel.
Muchas gracias. Paz y bien, Antonio.
Manuel, lo primero, enhorabuena por la elección como ministro de la Fraternidad y para quien nos escucha y quizá no sabe qué es la Orden Franciscana Seglar, ¿cómo la describirías en pocas palabras?
Bueno, la Orden Franciscana Seglar somos una orden, tal y como dice la palabra, institución de la Iglesia, en la que formamos parte seglares, también entran dentro de estos sacerdotes diocesanos, en la que tratamos de vivir el Evangelio con la autenticidad, con testimonio íntegro y en la que tratamos, como dicen nuestras reglas, de llevar la vida al Evangelio y el Evangelio a la vida, con testimonio y sentido de fraternidad.
Ya has apuntado algo, pero ¿cómo se vive en concreto esa espiritualidad franciscana en Guadix?
Pues de una forma sencilla, la fraternidad franciscana vivimos tal y cual dice la palabra en fraternidad. Celebramos reuniones, encuentros, pero esas reuniones y encuentros lo trasladamos a la vida con alegría, con humildad y un sentido de vida como lo vivió Francisco de Asís, entroncado en la bienaventuranza.
Oye, Manuel, hace unos días habéis celebrado pues ese capítulo electivo y ya hay un nuevo consejo. ¿Quiénes te acompañan en este servicio a la fraternidad?
Efectivamente, pues dentro del consejo forman parte pues varias personas, como Esperanza Sánchez, viceministra, María Marín, secretaria, Elizabeth Sánchez, que se ha integrado como parte del consejo, como formadora, y Antonio Cuerva, como tesorero.
Ciertamente que estuvo con vosotros, ¿no?, el ministro regional. ¿Qué mensaje os dejó al presidir esta elección?
Bueno, nuestro querido ministro regional, Andrés Gandolfo, pues nos dejó un testimonio de seguir entroncados en el Evangelio, haciendo vida en nuestra realidad donde vivimos el Evangelio. En unos tiempos pues, que son bastante difíciles, en la que a veces pues tampoco somos comprendidos, porque vivimos la autenticidad con la que vivió Francisco de Asís, en fraternidad y en amor a todos los hermanos.
Comenzamos esta nueva etapa, dices que son tiempos difíciles. ¿Qué retos crees que tiene hoy la fraternidad en Guadix y en la Iglesia en general?
Bueno, pues los retos pues son los del día a día, ser auténticos, ser coherentes en nuestra fe y entroncarnos en la realidad que nos rodea, no pasar indiferentes, el amor fraterno, estar al lado de los que sufren, vivir, pero vivir con alegría, esperanza y sentido de humildad también, porque la humildad es necesaria para abrir las llaves de un evangelio auténtico.
Hablas constantemente de fraternidad. En un mundo que quizá cada vez podemos decir que es más individualista, ¿qué significa para vosotros vivir en esa fraternidad, vivir como hermanos?
El sentido lo dio ya San Francisco de Asís, porque él concibió la fraternidad universal, que todos somos hermanos y en el que todos somos hijos de Dios. La fraternidad la vivimos primero basada en el amor fraterno, en el amor a los hermanos, a la iglesia y a todas las personas que nos rodean, llenas de una fe auténtica, entroncado en el Evangelio, sin adorno, con autenticidad.
Manuel, quienes hemos leído la vida de San Francisco, podemos decir, entre otras cosas, entre otras muchas, que tenía una pasión enorme por los pobres y por la creación. ¿Cómo vivís hoy esa dimensión de compromiso social y de cuidado de la casa común?
Bueno, pues nosotros, como he dicho antes, no eludimos la realidad. Es una realidad donde hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Entonces, con alegría, con paz, tratamos de tender nuestras manos al que más sufre, al marginado, al leproso, entre comillas, como Francisco descubrió en ellos, el verdadero rostro de Cristo, la presencia de Cristo. En cuanto a la creación se refiere, este año celebramos el 8º centenario de la composición por Francisco de Asís del Cántico de las Criaturas, en el que se inspiró nuestro querido Papa Francisco al escribir la Laudato Si. Entonces, la creación tenemos que concebirlo como la presencia creadora y misericordiosa de Dios en los hermanos y en la creación. Y entonces, el respeto, el amor a la creación tiene que trasladarnos a ver la presencia de Dios.
Oye, Manuel, San Francisco hablaba de ser hermanos menores, es decir, de ponerse en el último lugar. ¿Cómo se puede vivir esa humildad hoy en un tiempo donde quizá todos quieren ser vistos, reconocidos, no hay más que ver pues las redes sociales?
Efectivamente, nosotros como respuesta, antídoto ante los honores, el orgullo, el poder, es la humildad, la minoridad, lo insignificante, lo que no representa para el mundo, pero sí representa para Dios. Testigos somos del Evangelio con humildad, como vivió nuestro Señor Jesucristo, una humildad sin falsedades, con autenticidad. Y la minoridad que no representamos, pero estamos ahí, tendiendo las manos al sufrimiento, al dolor, que todo necesita sencillez, no falsa grandeza, que solo representan desviarnos y apartarnos de Dios.
Sé que os reunís como orden franciscana. ¿Qué papel tiene la oración en vuestra vida y cómo la cuidáis, siendo laicos, pues con tantas ocupaciones familiares, laborales?
Bueno, la oración, según nuestra regla y constituciones también lo dice, es el alma de la vida del franciscano. El franciscano, como cualquier cristiano, no es nada sin la oración. Seríamos como una maceta seca que no se riega. Y entonces, pues, la oración la hacemos en fraternidad, nos reunimos para formarnos, pero también para orar, sin olvidar los problemas y realidades que nos rodean, de la iglesia, del mundo. Así somos oración en fraternidad.
Oye, Manuel, quizá un poco más a nivel personal, ¿qué es lo que más te atrae del carisma de San Francisco y qué sueñas para esta fraternidad en los próximos años?
Una de las cosas que más me atrae a mí y siempre me hizo atraer carisma franciscano es la humildad y el sentido de testimonio y de realidad en un mundo muy necesitado de la presencia de Dios. Un Dios misericordioso, humilde, que abraza a todos como hermanos.
Manuel, para finalizar, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando y que siente simpatía por San Francisco o por esta espiritualidad, pero no sabe que existe esta forma de vivirla como seglar?
Lo principal es que la espiritualidad y el carisma franciscano lo vivimos como vocación. Entonces, a las personas que me escuchan, les llamo para conocer la espiritualidad, que realmente la vocación que vivimos es seguir el estilo de Francisco de Asís, que vivió el Evangelio al extremo, y nosotros nos reta a vivir un testimonio con autenticidad dentro de la realidad en la que estamos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos. Eso es a lo que los invito, a conocernos y a profundizar. Y ahí, pues, si Dios llama, pues decir sí a Dios en la espiritualidad y el carisma franciscano.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestra sección Conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os presentamos a Atenas, reconocida cantautora internacional, junto con Las Siervas, un grupo que comparte la fe con frescura y alegría. El tema que os proponemos para escuchar se titula Hoy es el día, una canción que nos invita a vivir el presente con esperanza, a abrirnos a la gracia de Dios y a celebrar cada momento como un regalo. Vamos a escucharla y dejar que su música nos inspire a vivir con entusiasmo nuestra fe.
Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad, ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voz. Dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo que asistió a la 22ª edición de los premios de periodismo Pedro Antonio de Alarcón y Ciudad de Guadix. La gala, celebrada en el Teatro Mirada Amezcua, reconoció la trayectoria de la periodista Pepa Fernández, voz de referencia en Radio Nacional, con el premio Pedro Antonio de Alarcón. También se entregaron los premios Ciudad de Guadix a reportajes emitidos en Canal Sur, en PTV Granada y al Diario Ideal, todos ellos con la ciudad occitana como protagonista. El acto, arropado por autoridades y con gran asistencia, fue un alegato a favor del periodismo libre y ético. Pepa Fernández, emocionada, agradeció el reconocimiento y prometió volver a Guadix para conocerla y difundirla aún más.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo, que estos días ha sido el anfitrión en Guadix de un encuentro muy especial. Se trata del Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral Juvenil, que ha reunido a más de 110 representantes de todas las diócesis de España. Durante 4 jornadas han reflexionado, rezado y compartido experiencias bajo un lema muy potente: la esperanza con los jóvenes no defrauda, en sintonía con el año jubilar que celebramos en este 2025. Además del trabajo en grupos y las ponencias, el programa ha incluido momentos de convivencia como visitas al santuario de Facerretama y a la propia ciudad de Guadix. Al frente están los obispos de la Subcomisión para la Juventud de la Conferencia Episcopal, entre ellos nuestro obispo don Francisco Jesús Orozco. Sin duda una cita que refuerza la ilusión y el compromiso de la Iglesia con los jóvenes aquí en la diócesis, donde comenzó todo hace 2000 años.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con nuestras parroquias, concretamente con Caniles, que ha vivido una jornada muy especial en torno a la Virgen de la Esperanza. El pasado sábado, la Hermandad del Santo Sepulcro y María Santísima de la Esperanza celebró una salida extraordinaria con motivo del año jubilar. La tarde comenzó con la Eucaristía en la parroquia de Santa María y San Pedro, y después las calles del pueblo se llenaron de devoción y emoción al paso de la Santísima Imagen. Numerosos fieles acompañaron a la Virgen en un ambiente de oración y alegría compartida. Fue una cita marcada por la fe y la esperanza que quedará grabada en la memoria de los vecinos de Caniles en este tiempo jubilar que vive toda la Iglesia.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con San Miguel de Guadix, que ha celebrado a lo grande el 125 aniversario de la reorganización de su hermandad sacramental. Fue el lunes 29 de septiembre, fiesta de San Miguel Arcángel, y la Eucaristía estuvo presidida por el obispo occitano don Francisco Jesús Orozco. En su homilía, el prelado animó a vivir la fe en lo cotidiano y a permanecer vigilantes frente a los demonios de la soberbia, la lujuria y la pereza. Con palabras muy cercanas, reconoció la labor de la hermandad y del párroco en esta histórica comunidad, la única de la diócesis dedicada a San Miguel. La celebración concluyó con la participación de numerosos fieles que llenaron de devoción el barrio, culminando unos días intensos de cultos y la tradicional procesión en honor al Arcángel.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos hasta Baza, donde en la Iglesia Mayor se ha celebrado la fiesta de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. La Eucaristía, presidida por el párroco Manuel Millán y concelebrada por otros sacerdotes de la ciudad, reunió a un gran número de agentes, tanto en activo como jubilados, junto al inspector jefe de la comisaría. No faltaron las autoridades municipales con el alcalde y concejales al frente, así como representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y muchos vecinos que quisieron acompañar a la policía en su día grande. Fue una celebración emotiva con un ambiente de gratitud y cercanía que sirvió para reconocer la labor diaria de quienes velan por la seguridad de todos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a las delegaciones, concretamente a la de enseñanza, pues los profesores de religión de nuestra diócesis han comenzado el curso con fuerza y con ilusión. El pasado domingo se reunieron en la Catedral de Guadix para celebrar la misa de inicio de curso presidida por el obispo don Francisco Jesús Orozco. Allí recibieron la misión canónica que los envía como verdaderos misioneros a las aulas para educar en la fe y acompañar a los jóvenes. Fue un encuentro festivo organizado por la Delegación de Enseñanza que sirvió también para recordar la importancia de tender puentes con familias y alumnos y de ser testigos de esperanza. La jornada terminó con una charla muy actual sobre inteligencia artificial y sus retos en la educación impartida por el profesor Juan Carlos Valle, que enganchó a todos los presentes. Un comienzo de curso con fe, compromiso y mucho futuro.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, ya se ha celebrado en Guadix la Mesa Redonda tomando la iniciativa para impulsar el camino espiritual del sur. El encuentro tuvo lugar el pasado miércoles 1 de octubre en el Hospital Real de la Caridad y reunió a un numeroso grupo de personas y entidades vinculadas al turismo, la cultura y el patrimonio de nuestras comarcas. La cita contó con ponentes de primer nivel como Pablo González, Pola de la Granja, experto en gestión del patrimonio histórico, y el ingeniero forestal Miguel Ángel Sánchez Rubí, autor de la guía del Camino Espiritual del Sur. Junto a ellos, ayuntamientos, asociaciones y empresas locales compartieron ideas y propuestas. Fue una jornada de participación y diálogo que ha puesto las bases para impulsar este itinerario en todas sus dimensiones natural, cultural y espiritual, como motor de desarrollo y esperanza para nuestro territorio. Bueno amigos, hasta aquí llega El Espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 10 de octubre de 2025. Ahora continúa con Mediodía COPE para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis occitana. Y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es o seguirnos en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana.